Alabamos el nombre del Señor, que vivo está. Qué hermoso ese coro. Canto aleluya, el vivo está. Ese es nuestro regocijo en esta mañana. Les pido que puedan estar tomando sus asientos. A las mamás y papás que tienen niños menores de 3 años, les invitamos a pasar al cuarto de atrás, donde se está pasando la predicación en audio. Y los que tienen niños entre 4 y 7 años pueden estar pasando al cuartito verde para el tiempo de la escuela de niños. Y al resto de nosotros les pido que podamos abrir nuestras Biblias en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Les envía saludos nuestro pastor Greg, que me comuniqué con él esta mañana. Él está en Málaga, lejos, a la vuelta. Así que les manda muchos saludos y está orando por nosotros. Capítulo 20 de Juan va a estar siendo la predicación en esta mañana. Así que tomamos un tiempo para acomodarnos. Vamos a hacer un poco de silencio, vamos a aquietar nuestros corazones, vamos a orar una vez más al Señor y a expresarle la necesidad que tenemos de que nos hable en esta mañana. Señor, cantábamos recién acerca de esta gran verdad, que vos estás vivo, que reinás para siempre, Señor, que te levantaste de la tumba, venciste a la muerte, al pecado, y nos diste vida, una vida abundante, una vida eterna, para disfrutar de vos para toda la eternidad. Señor, en esta mañana de domingo, estamos desesperados por vos, Señor, necesitamos que nos hables a cada uno de nuestros corazones. Sin duda muchos venimos con diferentes aflicciones, cargas, pesares, regocijos, dolores. Venimos acá para escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Alienta nuestros corazones. Señor, danos vida a aquellos que en esta mañana no han conocido a Jesucristo. Te pido, Señor, que uses mi vida como un instrumento en tus manos, Señor, y que hables a través de tu palabra, con la que creaste el universo, Señor. Que hables a cada uno de nuestros corazones. Lo necesitamos, Señor, grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 20 de Juan. Sé que no he estado la semana pasada, pero me he puesto al día con Greg. Han estado viendo capítulos 18 y 19 de Juan, la pasión de Jesucristo, la hora que había de cumplirse, la hora que tenía que llegar acerca de su pasión, acerca de lo que él tenía que hacer, de entregar su vida por amor y por obediencia a su Padre en la cruz. Vemos al, como cantábamos, al Salvador del mundo siendo crucificado, muerto en una cruz, como un pecador y siendo sepultado en una tumba. Y hoy en el capítulo 20 de Juan, lo que nos trae es la resurrección de Jesucristo. Pero lo que yo quiero que veamos en este capítulo 20 de Juan es que el capítulo 20 comienza cuando Jesús ya ha resucitado. Y va a detenerse Juan, que es un testigo ocular de estos hechos, y él está escribiendo esta carta, va a detenerse y va a mostrar las diferentes reacciones de las personas ante la resurrección de Jesús, la respuesta de Jesús ante esas reacciones. Y algo que hay un factor en común entre todas las reacciones que vamos a encontrar en este capítulo. Es algo de lo que vos y yo también estamos tentados a hacer como estos discípulos, y es la incredulidad. La incredulidad es la palabra que baña todo este capítulo 20. Los discípulos de Jesús, de su maestro, llenos de incredulidad. Pero cómo el Señor, con su gran amor y su gran misericordia y su gracia, va a ir batiendo cada uno de estos obstáculos de incredulidad en la vida de sus discípulos. Y quiero que veamos que el punto central de este capítulo para nosotros esta mañana es: cree en lo que Dios dijo sin esperar a ver. Cree en lo que Dios dijo sin esperar a ver. Es lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios nos manda a través de su palabra. Y en esta mañana vamos a estar viendo cuatro aspectos de la incredulidad en el capítulo 20 de Juan. El primero, la incredulidad nos hace temer y desesperar. El segundo, la incredulidad nos nubla el entendimiento de las Escrituras. El tercero, la incredulidad nos hace tener miedo y nos hace aislarnos. Y el cuarto, la incredulidad nos hace dudar de la palabra de Dios. Vamos a ir viendo estos cuatro puntos. Y quiero que comencemos viendo el capítulo 20 de Juan, la lectura que tuvimos acerca de Pedro y Juan acercándose al sepulcro, María llegando al sepulcro antes que nadie. Pueden acompañarme a sus Biblias, podemos ver el capítulo 20, versículo primero. Dice: el primer día de la semana, es domingo en la mañana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces, imaginémonos, esto es narrativa, esto es Juan contando cosas que él vio, que sucedieron. Imagínense en su mente, es todavía de mañana, temprano, y María Magdalena sale, acabado el sábado, sale a la tumba del Señor, al sepulcro. No va a buscar a un Jesucristo resucitado. Va quizás a llorar a la tumba con las mujeres. El Evangelio de Juan se enfoca solamente en María Magdalena, pero por los otros evangelios sabemos que había más mujeres con ella. Pero Juan quiere resaltar el encuentro de María con Jesús. Sabemos que María va temprano a la tumba y se encuentra con que la piedra había sido removida, quitada del sepulcro. ¿Y qué es lo primero que piensa María? Veamos en el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Lo primero que piensa María cuando ve la piedra que ha sido removida de la tumba es lo peor. María se desespera y tiene miedo, pero es por su amor al Señor. Ella tiene miedo de que hayan quitado el cuerpo y ella está segura de eso. No ha entrado a ver la tumba vacía, pero ha visto la piedra y ha salido corriendo a buscar a los apóstoles. Pedro y Juan eran los, como dijimos, los líderes de los apóstoles. Y María va a buscar inmediatamente a ellos. Eran más de los más cercanos a Jesús también. Era de su grupo más íntimo. Como dijimos, ella no estaba esperando la resurrección de Jesús en ese momento. María no estaba en su mente las promesas de Dios. María no había retenido en su mente las palabras de Jesús mismo sobre su resurrección. Ella había dejado que las circunstancias dominaran por sobre la palabra de Dios en su vida. Si recuerdan esta ocasión, que las circunstancias hacen que dominen más por sobre la palabra de Dios, lo vemos también en el Evangelio de Mateo. Y quiero que recuerden conmigo en Mateo 8, 23, no hace falta que lo busquen, pero recuerden conmigo este episodio donde Jesús se sube a la barca y los discípulos le siguen y entran al mar y empieza una gran tormenta. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Durmiendo. Y el agua empieza a entrar a la barca. ¿Y los discípulos qué empiezan a hacer? Empiezan a desesperarse, a tener miedo. Jesús estaba ahí en la barca, pero ellos empiezan a mirar la tormenta, a mirar las circunstancias y empiezan a tener miedo, Tanto que despiertan a Jesús de un grito y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, no te importa, estamos por morir. Y él estaba durmiendo. Y cuando Jesús se levanta, él va a calmar la tormenta. ¿Pero qué hace antes de calmar la tormenta? Los reprende por su poca fe. Hombres de poca fe. Y esto es lo que estamos viendo en esta ocasión. Cuando las circunstancias nos rodean, la que nos rodean, nos guían a la desesperación y al temor, estamos manifestando falta de fe. Eso ocurre en nuestras propias vidas también. Cuando las circunstancias que nos rodean son trágicas y nos guían hacia la desesperación y al temor, lo que estamos manifestando es falta de confianza en Dios, incredulidad en las promesas de Dios y la palabra de Dios. Si hemos de enfrentar adversidades en nuestra vida, cada uno de nosotros, puede ser una enfermedad dolorosa, puede ser una discapacidad, puede ser la muerte de un ser querido. No debemos de dudar del cuidado de Dios que tiene para con sus hijos. La palabra dice que Él no nos dejará y no nos desamparará. Podemos confiar en las promesas de Dios en momentos donde estamos más tentados a sucumbir en el temor y la desesperación. Dios es soberano y tiene el absoluto control de todas las cosas que ocurren. Ese mismo Jesús que estaba durmiendo en la barca es el mismo que tenía control sobre la tormenta que estaba golpeando esa embarcación. Los discípulos estaban teniendo falta de fe y de temor de Dios, falta de confianza en la palabra de Dios. María sucumbe ante las tentaciones. María sucumbe ante el miedo, sucumbe ante la desesperación y convierte lo que era un momento de gran regocijo en un momento de dolor y desesperación. ¿Por qué? Por la incredulidad. Por la incredulidad de su corazón, por su falta de fe y de confianza en las promesas de Dios. Y Jesús, ¿qué vemos que hace? Jesús se encuentra con María. Ahora vamos a ver qué pasa con Pedro y Juan, pero cuando Pedro y Juan se van, María queda llorando afuera de la tumba. Y ella ve dentro de la tumba dos hombres, que eran dos ángeles, que están sentados ahí. Y le preguntan, vemos en el versículo 12, dice: y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Cristo ha resucitado, ¿por qué lloras? La tumba está vacía, eso debería ser regocijo para María. Pero ella estaba llorando, no había entendido, no había comprendido. Y ella les contó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y al decir esto, versículo 14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. En ocasiones nosotros vemos en la Escritura, recuerdan el camino de Emaús, Jesús estaba caminando con estos dos discípulos y ellos no lo habían reconocido. ¿Hasta cuándo? Hasta en el último momento. María en este momento, algunos comentaristas dicen que ella estaba con tantas lágrimas, yo no sé si alguna vez le ha pasado de llorar tanto que no veas con claridad. Otros dicen que Jesús estaba velado, así como pasó en el camino de Emaús. Pero fíjense que Jesús que estaba ahí también le dice: mujer, ¿por qué lloras y a quién buscas? ¿A quién estás buscando? Y ella, pensando que era el hortelano, porque la tumba de Jesús estaba en un huerto, pensando que era el hombre del huerto, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Esta es la incredulidad de María. María está convencida de que se han llevado el cuerpo de su Señor. Y ella quiere buscarlo, ella quiere tenerlo, quiere cuidar del cadáver de su Señor, pero ella no se está dando cuenta con quién está hablando. Y ahora quiero que vean la reacción de Jesús. Jesús, lejos de reprender con dureza a María por su incredulidad, Jesús se aparece a ella, le pregunta por qué está llorando, se preocupa por ella. porque Jesús conoce el corazón de María y el amor que María le tenía. Y miren lo que sucede en el versículo 16. Jesús le dijo, María. Y ella volviéndose le dijo en hebreo, Rabboní, que quiere decir maestro. Y esto, cuando yo lo leí por primera vez, digo, bueno, ¿qué tiene de extraordinario? Pero cuando ves el original, el texto original, el nombre que Jesús usa para llamar a María es Miriam. Y es el nombre en su lengua nativa, la lengua nativa de María, el arameo. Era el nombre que usarían sus familiares, sus amigos para llamarla. Jesús estaba llamándola con familiaridad, con ternura, con amor. Miriam, le estaba diciendo. Y ahí es cuando María, son abiertos sus ojos y ella lo ve y lo reconoce y dice Rabboní, que también se puede traducir como mi maestro. Es un momento muy especial la manifestación de Jesús a María en su incredulidad. Jesús, en nuestra incredulidad, no nos trata con dureza y no nos trata como mereciera nuestro pecado. Jesús, en nuestra incredulidad, nos trata con gracia y nos lleva a volver a confiar en Él, a volver a confiar en sus palabras. Y esto es lo que hace con María. Una mujer fue la primera en ver a Jesús. Y esto es una evidencia del amor que tenía Jesús y es una prueba de la historicidad de la narración. ¿Por qué? Porque ningún autor judío en la antigüedad hubiera inventado una historia en que la primer testigo de la historia fuera una mujer. Y algo notorio en este pasaje es, un comentarista dice y compara esta conversación de María con Jesús con Juan 10, anteriormente cuando Jesús llama a sus ovejas por su nombre y las ovejas conocen su voz y las ovejas lo reconocen y le siguen. Es una linda imagen de lo que está sucediendo acá. Jesús llama por su nombre a María. María reconoce la voz de su pastor y le sigue. Y Jesús en ese momento le va a dar una encomienda a María. En el versículo 17, si leemos, dice Jesús, le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Si nos fijamos en las palabras que Jesús utiliza y le dice a María, María, ve a mis hermanos, ve a mis discípulos, y ahora los llama hermanos fraternalmente, y les dice, diles esto, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y quiero que vean acá la maravillosa declaración de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Ya no somos extranjeros y advenedizos los que hemos confiado en Cristo. Ya no somos lejanos y no somos enemigos. Fuimos hechos hijos de Dios por la muerte y la resurrección de Jesús. La paga por nuestro pecado fue aceptada. El sacrificio del Cordero de Dios fue aceptado por el Padre. Y ahora Jesús nos dice que su Padre es nuestro Padre y que su Dios es nuestro Dios. Ya no somos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos del Padre de todas las luces. La resurrección de Jesucristo confirma nuestra nueva naturaleza y nuestra nueva identidad. Somos hijos de Dios por medio del sacrificio aceptado de Jesucristo en la cruz. Jesucristo se identifica con nosotros. Isaías 53:10, que leímos hoy al comienzo, nos habla de esto que sucede luego de la resurrección, donde Jesucristo identifica a nosotros como hijos de Dios. Isaías dice que el Señor quiso quebrantarle sometiéndole a padecimiento, y cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, cuando Él muera en la cruz y se entregue como un sacrificio, ¿qué sucederá después? Isaías dice esto, verá a su descendencia. Nosotros somos su descendencia, lo que Él compró para Dios. Prolongará sus días, Él vive para siempre, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Eso es lo que vemos en Jesucristo resucitando entre los muertos. Vemos a María desviando la mirada de las promesas de Dios, pero vemos a Jesús no desviando su mirada de las promesas de Dios y de la palabra de Dios en los momentos más difíciles de su vida terrenal. En el jardín del Getsemaní, donde Jesús suda gotas de sangre, Él confía plenamente en la voluntad de Dios para su vida y se somete a ella por amor. Vemos este contraste. María se deja llevar por la incredulidad y el temor, y Jesús, en los momentos más difíciles, confía en la palabra del Padre, en la voluntad de Dios. Segundo, la incredulidad nubla el entendimiento de las Escrituras. Los apóstoles de Jesús, no sé si recuerdan, cuando Él es apresado, huyen. Lo abandonan, lo dejan solo. Pedro, que lo seguía de lejos, lo niega 3 veces esa noche, antes que el gallo cante. Luego llora amargamente por su pecado. Y esa mañana de domingo, ninguno de los apóstoles estaba esperando su resurrección. Todos lo habían abandonado y estaban lejos. Ninguno esperaba su resurrección. Pedro y Juan fueron avisados por María de que la piedra había sido removida y que se habían llevado el cuerpo de su Señor. Un comentarista, hablando de la piedra removida, dice que tiene 2 aspectos. El primero es indicar que la tumba ha sido derrotada, indicar que el triunfo ha sido conseguido. Jesús no necesitaba que la piedra fuera removida para salir de la tumba. Nosotros vemos en los evangelios que el cuerpo resucitado de Jesucristo podía aparecerse y atravesar paredes. Y la segunda es que Pedro y Juan pudieran entrar a la tumba. La piedra fue removida para que Pedro y Juan pudieran entrar a la tumba y que todos puedan ver que el sepulcro estaba vacío. Juan relata este episodio porque él lo vivió. El que está escribiendo este evangelio ha vivido esto y ahora lo vemos entrar en escena. Pedro y Juan, cuando escuchan que el cuerpo del Señor había sido quitado, salen corriendo a la tumba. Salen corriendo. Y Juan relata este episodio a partir del versículo 3. Fíjense cómo lo relata. Y salieron pues Pedro y el otro discípulo. Cuando él habla del otro discípulo, es de él mismo quien está hablando. Y dice, e iban al sepulcro y los 2 corrían juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más a prisa que Pedro. Pudiera ser más joven, pudiera amar más al Señor y estar más desesperado por verle. Salió más rápido del sepulcro y llegó primero. E inclinándose para mirar para adentro, dice que vio las envolturas de lino puestas allí. No había cuerpo. Había las envolturas que se usaban para envolver el cadáver de lino estaban puestas ahí. Pero no entró. Es probable que no haya entrado para no contaminarse. Cuando un judío tenía contacto con un cadáver, era considerado impuro. Entonces es probable que no haya entrado por eso. Pero Pedro llegó tras él, y conocemos el carácter de Pedro, entró al sepulcro. Y vio lo mismo que Juan, las envolturas de lino puestas allí. Esto está en el versículo 6. El versículo 7 dice que el sudario que estaba en la cabeza de Jesús estaba enrollado y puesto a un lado. Entonces entró Juan en ese momento. Y dice que vio y creyó. Vio y creyó. Algo que vamos a ver en todo este capítulo son estas 2 palabras. Ver y creer, ver y creer. Cuando Dios nos llama a creer antes que ver, pero la incredulidad es lo que baña la vida de cada uno de estos personajes. Y van viendo y van creyendo. María ve a su Señor, escucha la voz de su Maestro y cree en que Jesucristo ha resucitado. Pedro entra a la tumba, Juan entra a la tumba y encuentran los lienzos acomodados y encuentran el sudario de la cabeza enrollado y puesto a un costado. Si se hubieran robado el cuerpo de Jesucristo de la tumba, se lo habrían llevado con lienzos y todo. ¿Por qué quitar los lienzos y acomodarlos? ¿Por qué quitarle el sudario y enrollarlo a un costado? Esto era colocado para la fe de sus discípulos, para fortalecer la fe de estos discípulos que acababan de ver a su maestro ser crucificado en la cruz, molido, y tenían miedo. Y Juan relata que no es hasta ahí que ellos creen, porque en el versículo 9 dice, no habían entendido todavía la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. La incredulidad no les había dejado ver lo que claramente Jesús les había dicho. Jesús vez tras vez les indicó que era necesario que Él fuera, muriera y resucitara al tercer día. Y era el tercer día y la tumba estaba vacía. Ellos tenían que regocijarse, pero tuvieron que ver los lienzos y ver la tumba vacía para creer la palabra de su Señor. El Salmo 16, en el versículo 10, nos habla de la hermosa resurrección de nuestro Señor, diciendo, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, y en tu diestra deleites para siempre. En varias oportunidades vemos esta actitud de los discípulos, donde la incredulidad les negaba, les nublaba la visión de las palabras de Jesús. ¿Recuerdan el episodio donde hay 5.000 hombres con sus mujeres y sus niños y es tarde y necesitan comida? Y Jesús les dice a sus discípulos que denles de comer. Y los discípulos tenían unos pocos panes y unos pocos peces. Y ellos se nublan. Señor, no podemos darle de comer. Jesús ora, reparte el pan y sobran. ¿Recuerdan esa oportunidad? Vemos también la incredulidad nublando la vista de los discípulos. Lo podemos ilustrar en nuestras propias vidas cuando están ocurriendo situaciones que nosotros consideramos malas y creemos que nos traerán desgracias. Una pérdida de trabajo, un robo, un trámite que es rechazado. La Escritura nos enseña en Romanos 8, 28 que todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados. Todas las cosas ayudan a conformarnos a la imagen de Jesús. Pero en esos momentos de dificultad somos tentados a no ver eso. A que la incredulidad llegue a nuestras vidas y nos quejemos, nos molestemos y no podamos ver con claridad las promesas de Dios que ha hecho en su palabra. Que todas las cosas son en última instancia para nuestro bien. La incredulidad nos lleva a que nuestro entendimiento de las Escrituras se nuble y no podamos entender claramente el consejo de Dios. Entonces vimos hasta ahora que la incredulidad nos lleva a temer y a desesperarnos. Vemos a María corriendo, desesperada porque se habían llevado a su Señor. Segundo, vemos que la incredulidad nos nubla el entendimiento de las Escrituras. Vemos que Pedro y Juan, hasta que no pudieron ver los lienzos y la tumba vacía, no habían creído y no habían entendido lo que Jesús les dijo. Tercero, la incredulidad nos hace tener miedo y nos lleva a aislarnos. La misma tarde de domingo, ese mismo día, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por temor a los judíos. Esto está en el versículo 19 del capítulo 20 de Juan. Y los apóstoles, que eran los pescadores de hombres, que habían sanado a los enfermos, que habían liberado a los endemoniados, ellos estaban encerrados por miedo a los judíos. Habían visto cómo apresaron y asesinaron a su maestro y seguramente pensarían que ellos eran los siguientes en la lista. Tenían miedo. Habían abandonado a Jesús en su hora más crítica. Quiero que pienses un poco en esto. ¿A quién está yendo a ver a Jesús? ¿A quién se le está apareciendo Jesús? a los hombres que estaban regocijándose por su resurrección, a los hombres que estaban demostrando la mayor fe? No. Él se estaba apareciendo a gente incrédula, con miedo, encerrados, escondidos, desesperados, llorando. Ese es el cuidado de nuestro Maestro. Y ese es el cuidado que tiene para con vos y para conmigo. Cuando Él nos ve que estamos tentados en la incredulidad, a desconfiar de sus palabras y de sus promesas, Él nos cuida con un amor fraternal, con su gracia. No nos da conforme merecemos, y eso es la gracia de Dios. Nos da conforme no merecemos. María no merecía esto. Pedro y Juan no merecían esto. Los discípulos no merecían ver a su maestro. Ellos estaban escondidos. Y ellos tenían el conocimiento de primera mano de la resurrección de Jesús. Eran los que más cerca habían estado de Jesús y le habían escuchado decir vez tras vez que resucitaría entre los muertos. Quizás ninguno de ellos esperaba la muerte que tuvo Jesús, tan rápida, tan fuerte, tan dolorosa. Y no podían creer la promesa de la resurrección. Jesús los saluda diciéndole paz a vosotros. Jesús se aparece en medio de ellos, recuerdan las puertas cerradas, Jesús atraviesa en su cuerpo glorificado, aparece en medio de ellos y los saluda. No los reprende con dureza. Los saluda, paz a vosotros. Y les muestra sus heridas, les muestra su costado para que ellos crean. Y dice la palabra de Dios que en ese momento se regocijaron al ver al Señor. En ese momento entra el gozo cuando ven la resurrección delante de ellos. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino al mundo a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y esta es la clase de amor salvador de Jesús. Demostrarse ante sus discípulos para que vean y puedan creer. Y Jesús les da una gran comisión, les da una lección en ese momento. Jesús, si ven conmigo en el versículo 21, Jesús les dice, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Luego de la resurrección de Jesucristo es el tiempo de ir a anunciar el Evangelio. ¿Recuerdan? Vez tras vez Jesús hacía milagros, Jesús multiplicaba los panes y le pedía a la gente que no cuente lo que había dicho, lo que había sucedido. Que no cuente. Pero cuando Él resucita, sí, vayan y cuenten. Porque este es el mensaje del Evangelio. El Evangelio sin la resurrección de Cristo no es Evangelio. La buena noticia es que Él resucitó de entre los muertos para nuestra salvación. Cristo ha venido al mundo. Cristo ha sido muerto. Cristo ha sido sepultado. Pero Cristo ha resucitado con poder. Y esa es nuestra buena noticia. La deuda fue pagada. Tetelestai, consumado es el grito de Jesús en la cruz. Ya ha sido consumado, todo ha sido completo y pagado. La noticia de la resurrección nos trae consuelo para nuestras almas afligidas en este mundo de pecado. ¿Te aflige el pecado de tu propio corazón? ¿Te aflige el pecado de tus propios familiares y amigos? ¿Te aflige el pecado que hay en el mundo? La resurrección es consuelo para nuestros corazones. Porque todo ha sido pagado. Porque la salvación en Jesucristo ha sido completada. Y nos aguarda estar por siempre con Él en su presencia. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y esa es nuestra gran esperanza. En ese momento vemos que Jesús sopla sobre ellos. Y les dice que reciban el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, uno de sus papeles fundamentales en la iglesia del Nuevo Testamento, era dar denuedo y valentía para testificar del Evangelio. Jesús está enviando al mundo, con el poder del Espíritu Santo, a unos hombres cobardes que estaban encerrados, huyendo y tenían miedo. Y el Espíritu Santo hace la diferencia en estos hombres a la hora de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y esto que vemos en este pasaje es una anticipación de lo que iba a suceder en Pentecostés, donde el Espíritu Santo iba a ser recibido por todos los creyentes y se iba a morar dentro de los creyentes. Ahora una aplicación para nuestras vidas. ¿En cuántas ocasiones nosotros mismos nos escondemos y tememos de testificar del nombre del Señor? La incredulidad es una corriente de aire frío que apaga el Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay denuedo a la hora de compartir el Evangelio. No hay denuedo a la hora de exhortar en amor a un hermano que está en pecado. No hay denuedo a la hora de defender la fe. Podemos haber desviado nuestros ojos de Jesús, si esto está ocurriendo en nuestras vidas, del que resucitó de entre los muertos para nuestra salvación. Y estamos viviendo quizás para nuestros propios deleites y nuestros propios deseos terrenales. Hemos dado la espalda a aquel que murió por nosotros por perseguir un salario mayor, mayor comodidad, satisfacción propia en cosas terrenales. ¿Qué hemos hecho? El llamado de la cruz para cada uno de nosotros es morir a nosotros mismos y seguir a Jesucristo. El Cristo resucitado es quien nos dice: así como el Padre me envió, yo los envío. No estamos en este mundo para nuestros propios deseos, hermanos, sino para agradar a Dios y para glorificarle en cada área de nuestra vida. Jesús cumplió la voluntad del Padre. Jesús fue enviado por el Padre y Él pudo decir: consumado es, habiendo terminado la obra por la cual fue enviado, la redención de los pecadores. Jesús logró lo que nosotros no podíamos lograr, lo que vos ni yo podemos lograr. Jesús vivió una vida de obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Jesús no temió ni un segundo cuando alguaciles con antorchas y armas se aparecieron en el jardín de Getsemaní, en el huerto, a buscarle en el medio de la noche, como si fuera un ladrón. Y cuando ellos se acercan y dicen que buscan a Jesús, Él no dudó un segundo de decir: yo soy a quien buscan. ¿Recuerdan a Pedro esa misma noche? Cuando le dijeron: vos sos uno de los galileos. Yo no soy. Y cuando a Jesús le dijeron: buscamos a Jesús de Nazaret. Yo soy. Él es fiel y obediente al Padre y nosotros no lo somos. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos a Jesús. Porque nosotros no vivimos una vida de obediencia perfecta a Dios. Por eso necesitamos su justicia en nuestra cuenta y nuestra deuda pagada por Él. Y cuarto, la incredulidad nos hace dudar de la palabra de Dios. Este episodio con Tomás es más que conocido por todos nosotros. Y quiero que me inviten, que los invito a versículo 24. Y dice la palabra de Dios: Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y respondiendo Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Tomás duda de la aparición de Jesús. Tomás duda del testimonio de sus hermanos. ¡Qué dureza de corazón, de incredulidad! Imagínense que Tomás quizás había estado con ellos llorando y sufriendo por la muerte de Jesús y ahora los ve con gozo, los ve regocijándose y ni siquiera eso lo ayuda a creer. Nosotros como cristianos somos como Tomás cuando dudamos de las promesas de Dios. Cuando no obedecemos su palabra, porque no tenemos garantías como Tomás quería tener garantías. Tomás quería tocar su costado, ver sus manos. Dios se agrada en el que ejerce fe sin haber visto. Cree en lo que Dios dijo sin haber visto. Eso es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Somos llamados a ejercer fe y no solo a creer lo que podemos ver. Nosotros hoy estamos en este lugar adorando a alguien que no vemos, cantando para alguien que no vemos, agradecidos con alguien que no vemos. Jesús dice, bienaventurados aquellos que no ven y sin embargo creen. Pedro, quien vimos que fue el que vio los lienzos, va a escribir en su epístola, en 1 Pedro 1:8, hablando de Jesús y del amor de estos creyentes, dice, a quien sin haberle visto le amáis, y quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Esa es la esperanza de la resurrección. Ahora no lo vemos, pero lo hemos de ver con nuestros propios ojos. Alguien dijo, ahora vivimos por fe, pero cuando estemos en su presencia, viviremos por vista, le veremos tal como él es, cara a cara. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Hebreos 11 nos dice de la fe que es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Dios nos manda a cada uno de nosotros, hermanos, a que creamos por fe. A que creamos por fe, sin necesidad de ver. Cuando vemos a Jesucristo resucitando poderoso entre los muertos, vemos que Él con amor se acerca a sus discípulos, incrédulos, con temor, con llanto, escondidos, con miedo. Y como un buen pastor los consuela, los anima, los fortalece y los envía. Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros esta mañana. Nosotros podemos estar quizás acá y ver nuestra relación con Jesucristo, que no es nuestro mejor momento, y quizás un aire frío de incredulidad ha apagado nuestros corazones. Pero hoy es el momento de arrepentirnos de nuestra incredulidad, de pedirle al Señor, ayúdame en mi incredulidad, para poder confiar en las palabras de Dios, para confiar en las promesas de Dios. Porque si Cristo resucitó, Dios cumplió su palabra y Dios la cumplirá nuevamente. Dios dijo que enviaría un Salvador, Jesús vino al mundo. Dios dijo que el Salvador sería muerto en un madero, Jesús fue crucificado. Dios dijo que sería sepultado, Jesús lo fue. Dios dijo que resucitaría el tercer día, Jesús ha resucitado. Jesús vive para interceder por nosotros a la diestra del Padre. Y Jesús volverá por su pueblo en su segunda venida. Jesús vino y a nosotros ahora guardamos por fe, con absoluta confianza en la palabra de Dios, porque Dios es veraz que Jesucristo ha de regresar a este mundo por su pueblo con gran poder y gloria. Amén. Oramos. Señor, te alabamos. Señor, porque vives y reinas para siempre. Porque te levantaste de entre los muertos con poder, Señor. Porque nos amas con un amor sin condiciones. Porque has entregado tu vida como un sacrificio en nuestro lugar. Porque amaste, Señor, al mundo que entregaste a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, hoy en esta mañana nos regocijamos y celebramos tu muerte y tu resurrección, Señor. Y ahora juntos vamos a celebrar la Santa Cena, recordando, Señor, tu cuerpo que fue molido por nuestros pecados y tu sangre que fue derramada en lugar de la nuestra.